¿Cómo surge esta iniciativa en Chiloeches y en qué consiste concretamente las tres charlas que se van a llevar a cabo?
Vale, pues mira, el Ayuntamiento de Chiloeches recibe una alarma desde el sistema de salud de atención primaria en pediatría porque hay padres que van con sus hijos y bueno, pues están teniendo comportamientos agresivos cuando les dicen que dejen el móvil. Entonces se ponen en contacto con nosotras, que estamos trabajando con ellos en el Ayuntamiento con el proyecto para el desarrollo emocional adolescente, con formación a las familias, a los adolescentes y a los propios docentes. Y entonces se nos ocurre que la mejor forma para poder abordar todo este tema es echar una mano desde la parte de la psicología y de la neurodidáctica.
¿Cómo de importante es abordar este tema y hacer esta labor didáctica para que los padres sepan un poco pues cómo gestionarlo de la mejor manera posible?
Bueno, a ver, nosotras pensamos que realmente estamos en la era digital, igual que anteriormente, ¿no? Hemos estado, el ser humano ha pasado por otras épocas y por otras eras y lo que hemos hecho principalmente para poder seguir avanzando ha sido adaptarnos. Nosotras no demonizamos el móvil, lo que incidimos es que hace falta mucha formación tanto a las familias como charlas en los institutos y en los colegios, porque el uso del móvil se está viendo como desde edades muy tempranas, con 8 o con 9 años, pues ya hay niños que tienen el teléfono móvil, que no es lo mismo además lo que es un dispositivo móvil que un teléfono. Porque el teléfono, pues sí, pues se lo vas a dar a tu hijo porque es la necesidad que tienes tú realmente, es para que tenerlo localizado, para que te pueda llamar, bueno, pues es una causa por la que tú eliges darle ese teléfono móvil a tu hijo. Pero un dispositivo móvil es una ventana abierta al mundo. Entonces, hay que saber que el dispositivo que ellos tienen es exactamente el mismo que tenemos los adultos. Aunque le pongamos controles parentales, aunque hagamos ciertas, digamos, revisiones dentro de su móvil, al final lo que están teniendo es un mini ordenador en sus manos.
Claro, y esto no siempre se sabe gestionar, ¿no? Porque muchas veces por desconocimiento se cree que, por lo que tú dices, ¿no? Que poniendo controles parentales o simplemente se confía en los chavales, pues ya está. Pero realmente los padres en general saben los riesgos que conlleva esto.
A ver, yo creo que los riesgos que hay en la red sí somos conscientes los adultos. Lo que creo que nos falta información, y no porque no la podamos encontrar, ni porque creo que también está muy a la orden del día y quien quiera estar informado pues puede acceder fácilmente, es al momento o a la etapa a nivel biológico del desarrollo cerebral de un niño o de un adolescente. Como sabemos, y se ha contado ya mucho, ¿no? A ver, es que esto no sé cómo explicarlo porque es muy largo, ¿vale? Es bastante largo, pero bueno, voy a intentar hacerte un resumen. O sea, el cerebro de un adolescente a nivel biológico necesita un tiempo. Bueno, desde la infancia necesita un tiempo y no acaba de formarse hasta los 20 o 24 años. Lo que es la corteza prefrontal, que es la que precisamente nos hace tomar decisiones, pensar, razonar, donde está la empatía. Entonces, todas estas partes, estos conceptos, estas habilidades que a nivel cognitivo no se desarrollan hasta que no pasan unas edades, pues claro que en la era digital influye digamos, la forma de comunicación que se tiene a través de las redes sociales o a través de las aplicaciones de mensajería instantánea, cómo se están relacionando con sus iguales, qué están aprendiendo y quiénes les están enseñando a través de esas redes, porque aquí cualquiera puede ser youtuber o instagramer, nadie te pide tener un máster o te pide tener una licenciatura. Cualquiera que tenga una cámara, que tenga un ordenador o que tenga un móvil puede ser, digamos, tener una figura pública dentro de las redes sociales. Si nuestros adolescentes, nuestros niños tienen un dispositivo con esa ventana abierta al mundo, para ellos hay que darse cuenta que los referentes son los adultos y los referentes de sus aprendizajes son muchas veces las informaciones que les vamos dando. Si ahora en la edad digital lo que están viendo es un montón de información a través de las redes sociales o a través de un canal de YouTube, toman como cierto la persona que está diciéndoles lo que les está diciendo. Y ahí vienen muchos problemas, tanto a nivel de comprensión, de aprendizaje, es una etapa en la que se está aprendiendo a ser adulto, para eso existe la adolescencia, con lo cual todos esos aprendizajes, bueno, pues es igual que qué les enseñamos en casa o qué ciertos hábitos les enseñamos, es que todo va a influir en su aprendizaje y en cómo esto va también a incidir en la personalidad que tengan como adultos. Entonces hay que formarse las familias, hay que formarse en los institutos con charlas a los chavales. Pero por darte un dato, nosotros en Siloeches tenemos un colegio y un instituto con más de 1.000 alumnos entre los dos, y a las charlas han venido 50 familias. Entonces habría que hacerse una pregunta, y es, bueno, los padres, ¿cómo estamos informándonos? ¿Le estamos dedicando un tiempo, invirtiendo un tiempo en formarnos para poder afrontar y adaptarnos a esta era digital? Porque a veces también parte de nosotros la responsabilidad.
Totalmente, es verdad que es lo que tú dices, que los padres somos los que tenemos que saber afrontarlo para poder darles las pautas a los niños de cómo actuar. Alma, sé que puede ser complicada la pregunta, pero y que no hay una guía, ¿no?, para ser padre, pero ¿qué consejos así básicos le darías a los padres para afrontar ese dilema de móvil sí, móvil no, lo que tú decías antes, si es solo para comunicarse? No sé si hay unas pautas que puedan ayudarnos a controlarlo mejor o a hablar más con nuestros niños y hacer que lo entiendan mejor. No lo sé.
A ver, la pregunta es complicada, pero porque cada familia es un mundo y dentro de cada familia, con las necesidades que se tengan, cada individuo es diferente, ¿no? No podemos hacer una infografía con unos consejos que a todo el mundo le pueda valer, pero yo sí podría destacar que me parece fundamental, lo primero es la comunicación en las familias. Pero claro, para comunicarse bien hay que saber y haber aprendido a comunicarse. Entonces, por ejemplo, en las sesiones que tenemos con los padres, les enseñamos y les formamos en cuanto a la comunicación, que no solamente les sirve dentro del núcleo familiar, sino que les sirve en su día a día, con sus compañeros de trabajo, con su pareja, con el resto de su familia, sus hermanos, sus padres, sus madres. Esto es una formación básica que yo creo que deberíamos de tener todos, aprender a comunicarnos. Entonces, una vez que el adulto está formado en ciertas habilidades sociales, emocionales, la gestión emocional, todavía seguimos sin enseñar a la sociedad lo importante que es la gestión emocional, la resolución de conflictos y la importancia de la salud mental a nivel individual, que influye también a nivel social. Entonces, yo destacaría la comunicación como parte número uno. La segunda, la formación. Volvemos a lo mismo. Cuando un niño no sabe leer, no le puedes pedir que te lea la novela, primero tendrás que enseñarle. Entonces ahí nosotros mismos como adultos también debemos de seguir formándonos, y más en la era digital. Y la pregunta que lanzaría, pero para que una vez que acabe la entrevista alguien pueda desconectar durante una hora de todo, sin móvil ni nada, sería que cada padre o cada madre nos preguntáramos: ¿para qué decidiste ser padre o madre?
Claro. Es que es fundamental. Alba, no sé si tú lo has visto, pero yo sí, me llamó mucho la atención y creo que va, vamos, que va muy al hilo de lo que estamos hablando. Un vídeo que circuló en Twitter hace unas semanas y que se hizo, yo creo que bastante viral, de un chico con un bebé pequeño, tendría 2 años o así, acababa de aprender a andar, yo creo. Y eran básicamente dos situaciones, ¿no? Muy parecidas las dos, pero una era cuando el padre no tenía el móvil, cuando no estaba usando el móvil, y cuando sí que lo estaba usando. Y básicamente la actitud del niño con respecto al padre cambiaba radicalmente. Cuando el padre estaba más atento al móvil que al niño, pues el niño poco menos que se atontaba con el padre y bueno, pues daba la sensación de que se le estimulaba mucho menos, ¿no? Y sin embargo, cuando el padre le prestaba atención y se dedicaba al niño y jugaba con él, pues cambiaba totalmente la actitud del niño. Quiero decir con esto que se tiene que trabajar. O sea, quiero decir, el problema puede que lo veamos en la adolescencia cuando le damos los aparatos móviles, pero que es un trabajo que hay que hacer durante toda la evolución, todo el crecimiento del niño.
Claro, a ver, para los niños y para los adolescentes que están aprendiendo precisamente a tener una vida como adultos y ver qué es esto de convertirse en adultos, los referentes somos los padres, las madres y los docentes. Son sus adultos de referencia. Entonces, aunque parezca que a veces no nos necesitan porque están en unos momentos que emocionalmente tienen una amígdala hiperreactiva y, en fin, saltando una emoción a otra, y a veces incluso parece que nos odian y que no quieren hablar con nosotros, todos nuestros hijos nos necesitan. Necesitan porque somos sus referentes y necesitan aprender sobre qué es esto de ser adulto. Entonces, el tiempo que pasemos con nuestros hijos es fundamental. Padres hiperocupados provocan hijos hiperaburridos. Entonces, los niños hiperaburridos con un dispositivo móvil en la mano acceden directamente a un estímulo. Necesitan verlo, necesitan estar. Si nosotros no participamos dentro de una comunicación, dentro de una de un núcleo familiar donde haya unos valores también como familia, que le estemos enseñando, que compartamos, las referencias que van a tener nuestras van a ser muy escasas y se van a fijar más en lo que ven fuera. Pero por otro lado, aunque no vean fuera o tengan menos uso del dispositivo, digamos, porque no todos tienen un abuso del móvil, yo sí reforzaría lo que son la comunicación y ese tiempo con nuestros hijos. Es fundamental, o sea, tal y como nosotros eduquemos, como nosotros nos comuniquemos, lo que nos vean también, porque también habría que hacerse una pregunta, cuando estamos nosotros aburridos o estamos estresados o estamos enfadados, también tendemos a tirar, a coger el móvil. Entonces, esto también es un aprendizaje para ellos. Ellos nos imitan. Al fin y al cabo, están cogiendo esos datos, esas características de sus padres. Y tal y como vean que nos comportamos, ellos aprenden y sacan como conclusión que esta es la forma normal de comportarse o de ser adulto. Aunque luego saquen sus conclusiones, porque también en esta etapa se hacen las preguntas más cruciales de la vida, ¿no? En cuanto a que se cuestionan también las cosas que les hemos enseñado. Pero sí somos grandes referentes. Ellos nos imitan en todo, en cómo gestionamos un enfado, en cuánto nos comunicamos, en qué es lo que expresamos, y el tiempo que pasamos con ellos es fundamental para poder precisamente llevar a cabo una tarea que es de autorresponsabilidad de los propios padres, que es el ser padre y madre, ser educador y ser criador, ¿no? Es la crianza de un hijo. No es tarea fácil, pero creo que es de las tareas con más responsabilidad que puede haber hoy en día, porque estos niños y estos adultos van a ser los futuros adultos de la sociedad, los que van a gestionar prácticamente, bueno, pues todo lo que nosotros ya dejaremos de hacer porque seremos viejecitos.
Totalmente. Alma, la verdad que tengo una cantidad de preguntas increíbles porque es un tema muy interesante, pero no tenemos tantísimo tiempo, pero es verdad que a lo mejor se puede también pecar con toda la mejor intención del mundo en la prohibición, ¿no? Y eso quizás, no lo sé, dímelo tú, también puede llevar el día de mañana a que el niño se rebele, ¿no? Y cuando tenga acceso a ese contenido o a ese aparato o dispositivo que se le ha prohibido durante tantos años, pues como que haga un uso excesivo de él, ¿no? No sé si la prohibición tampoco es algo bueno en todo esto.
A ver, personalmente yo creo que la prohibición nunca ha servido, salvo en casos en los que haya, bueno, pues un peligro para su propia seguridad, su propia integridad física o para los demás. Pero prohibir, yo creo que es mejor enseñar y formar. Es como si tú se decide, bueno, pues no dar un teléfono móvil hasta cierta edad, pues por los peligros que hay, por los miedos que lógicamente como padres tenemos, pero si no se lo das con 9 años o no se lo das con 10 años, que por supuesto no es la edad más recomendable, pero bueno, pongamos que no se lo das con 14 años y prefieres esperar a los 16 o a los 17 años. Bueno, si a nuestro hijo a lo mejor hasta los 16 años no le dejamos, asistir a una fiesta con sus amigos, y de repente sale y no le hemos enseñado los peligros que puede haber, con qué cositas tiene que tener cuidado, con la bebida, con el alcohol, con el fumar, pues de repente es como le soltamos en el mundo, ¿vale? Aunque tengas 16 años, te soltamos, pero considerando que ya eres capaz, ¿no? Y no, yo pienso que hay que educar desde bien pequeñitos, hay que educar a las nuevas tecnologías. Ellos han nacido con una tablet, con un móvil, y hemos sido los primeros que hemos utilizado el móvil como niñera perfecta. para que comieran, para que estuvieran en una conversación, en una comida familiar, etcétera. Entonces, por eso incido mucho en la autorresponsabilidad y un poco de autocrítica nuestra de cómo nos comportamos con esto. Tener miedo ahora por la edad que tienen, o a qué edad es recomendable dar el uso del teléfono móvil, pues yo creo que depende mucho del niño o no de la niña, y depende mucho de la comunicación y de las enseñanzas que se le, o sea, que la responsabilidad que se tiene como padres en cuanto a qué le estás enseñando, de qué a él le has ido formando poco a poco a tu hijo. Yo creo que más que prohibir es concienciar y es formarse.
Totalmente. Y luego el último punto que me gustaría tratar, que yo creo que es el más peliagudo y el que, bueno, de hecho vais a tratar mañana en Chiloeches, en esta tercera charla, es que lo que tú decías, ¿no? El móvil es una ventana al mundo y a todas las facetas del mundo, y una muy importante, pues es lamentablemente la de la pornografía, ¿no? Cualquier aparato de dispositivo con internet, pues a pesar de los controles parentales, bueno, pues puedes acceder a un montón de contenido pues que no es adecuado para niños. Y además esto viene a colación con vamos, últimos estudios que he estado viendo, y que cada vez hablan de que el acceso a la pornografía por parte de los niños es cada vez más temprano. Ya hablan de edades de en torno a los 12, 11 años. Claro, ¿cómo se gestiona esto? O sea, tú le das, claro, aquí hay tantísimas preguntas.
Claro, a ver, bueno, 11 o 12 has dicho como edad referente. Los últimos datos que se está viendo es que desde los 9 años se tiene acceso a la pornografía. Lógicamente, si tienen un móvil, o aunque no lo tengan, lo pueden ver en el teléfono de su amigo, que sí lo tiene, o el teléfono de su hermano, etcétera, ¿no? No está legislado todo esto. Como he dicho antes, el mismo dispositivo móvil que tenemos nosotros es el que tienen nuestros hijos con todo el acceso. ¿Qué sucede? Que ellos, como están aprendiendo, y vemos cómo es su uso, si es abusivo, desde luego están aprendiendo demasiadas cosas y no podemos controlar ese acceso. Bueno, se puede controlar a través de controles parentales, pero el amigo de al lado puede tener uno, su primo puede tener otro teléfono y lo ven a través de ese. Entonces, la información les va a llegar. ¿Qué sucede con el tema de la pornografía? Bueno, primero, que como he contado, el desarrollo a nivel cerebral que se produce a nivel biológico, y que no hay otra forma de poder explicar esto, es que todo ese desarrollo, hay cajitas del cerebro, digamos, que no están acabadas de hacerse y se pueden formar mal. Y, por ejemplo, la empatía se produce en este final del desarrollo, en la corteza prefrontal. Con lo cual, si esta corteza prefrontal no acaba de estar formada hasta los 20, 24 años, bueno, pues la empatía se puede formar mal, se puede no generar en esa persona. ¿Y qué es lo contrario de la empatía? Un psicópata. Entonces, ahí es donde está habiendo muchos problemas de conductas y comportamientos de niños de 12 y de 13 y de 14 años, conductas sexuales que son más bien violencias, abusos, porque están aprendiendo un tipo de sexualidad que no es la de la vida real, y eso todos lo sabemos, que además los contenidos que están viendo son muchísimo más fuertes de los que veíamos nosotros en nuestra época, que están rozando, bueno, y sin rozar, están viendo barbaridades, cosas muy cruentas, salvajadas, en las que, pues lógicamente, si el niño está aprendiendo y a través de internet le dicen que la sexualidad es eso, lo pone en práctica. Y no es que lo busquen ellos, es que les llega, porque a la mayoría de los grupos de WhatsApp donde están nuestros hijos, no, o sea, simplemente ellos reciben un sticker. Y ese sticker es una imagen pornográfica de abuso, de violencia sexual, que además victimiza a la mujer, la cosifica, etcétera, y son a través de stickers, a ellos les llega por un mensaje de WhatsApp.
Es que es prácticamente imposible ponerle puertas a internet, al campo, ¿no? Como se suele decir, y es lo que tú dices, la información hay que asumir que por un medio o por otro, por mucho que nos esforcemos, les acabará llegando. Si no es a través de su dispositivo, será el de cualquiera. Imagino que aquí, una vez más, todo está en la labor que se haga de los padres hacia los hijos, la comunicación, la manera de explicar las cosas y dejarles muy claro que eso no es la realidad, ¿no?
Claro, es que por eso incidía mucho en la formación. Esto es educación. La educación es la base de una sociedad sana y de una sociedad próspera. Y en la educación parte todo. Entonces, no, o sea, aparte de que los padres y las madres estemos concienciados en cuál es nuestra labor como padres y como madres en cuanto a la educación de nuestros hijos, porque la educación nace desde la familia, los centros educativos creo que se implican bastante, que reciben muchas ofertas en cuanto a charlas para concienciar. Nosotras, por ejemplo, ofrecemos muchas charlas de valores y de concienciación a los chavales para que ellos puedan elegir quiénes quieren llegar a ser. Hablamos de la etapa de la adolescencia, cuando se hacen esas grandes preguntas. Bueno, pues hay otro tipo de charlas que ya les invitas a ellos a ser protagonistas de su vida, a tomar las riendas, a decidir qué es lo que quieren y qué, si quieren que el teléfono, por ejemplo, o el dispositivo móvil les domine a ellos o son ellos quienes dominan al móvil. Pero no solamente, digamos, con charlas que pueden ser un poco motivacionales, sino cuando tú les explicas cómo funciona el cerebro, ellos cambian, porque ellos toman conciencia. No estamos hablando de adolescentes y de niños, no estamos hablando de personas tontas. Es decir, tienen capacidad suficiente, lo que pasa que les falta mucha formación y muchas charlas de este tipo, donde cuando les explicas cómo funciona su cerebro, les estás incitando a reflexiones y les estás incitando a un autocuidado. Y entonces se responsabilizan. Y no hay nada más que le pueda gustar a un adolescente que ser protagonista de las cosas, ser protagonista de su vida. Porque precisamente de las cuatro, digamos, podríamos nombrar cuatro factores que les suscita a ellos mucha necesidad en estas etapas, es ser vistos, por ejemplo, crear su propia identidad, saber quiénes son, sentirse integrados dentro de un grupo y ser valorados, sentirse queridos. Entonces, cuando ellos ven que pueden llegar a ser mejores, tomando las riendas de su vida, decidiendo por el teléfono móvil en cuanto a quién usa a quién y hasta qué hora voy a estar viéndolo y si voy a dormir lo suficiente porque mi cerebro lo necesita. Cuando tú les explicas estas cosas a nivel científico, a nivel real, que lo puedan palpar, que les enseñas imágenes, ellos toman conciencia de otra manera, pero hace falta todas estas charlas en los institutos y bueno, a nivel de educación, de que también las instituciones públicas se impliquen en que hay que formar de otra manera. Aparte del ciberacoso y de todas estas herramientas que se necesitan saber y que para eso, bueno, pues ya reciben charlas, por ejemplo, por parte de la Policía Nacional o de la Guardia Civil y que son fundamentales, ¿no?, para esta gestión y ese aprendizaje de la utilización de las redes. Pero creo que también esta otra parte de autocuidado, de autorreflexión y de responsabilidad por parte de la educación con este tipo de charlas, pues es, vamos, charlas por llamarlo charlas, pero que son formaciones, es educación al fin y al cabo.
Totalmente. Alma, no me queda mucho más tiempo, pero si me tuviera que quedar con algo de todo esto, sería con no cargarles la responsabilidad a ellos, cargársela a los padres, que son los que tienen al final que educar, que es la palabra que hay que emplear, que son ellos los que se tienen que formar y que hasta que ellos no se den cuenta de que de ahí nace todo, pues va a ser mucho más complicado, ¿no?
Pues sí, yo me quedaría también con lo que has dicho, me parece muy acertado y repito, educación, formación, comunicación y autorreflexión como padres y como madres.
Totalmente. Pues Alma, nada, darte las gracias por atenderme y te doy millones de gracias de corazón.
Muchas gracias a ti.